El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Como ya lo habíamos anunciado, en este segundo bloque estamos acompañadas de Eugenia, con quien vamos a compartir una conversa respecto a la temática que nos hemos propuesto esta semana, las nuevas viejas élites y cómo estas están incursionando, teniendo papeles protagónicos dentro de nuestros procesos territoriales. Respecto a esa temática que ya hemos ido abordando desde el lunes, vamos a conversar con Eugenia cómo estas nuevas viejas élites permean también dentro de estos espacios de resistencia, dentro de estos espacios que tratamos de desmontar también de lo colonial, que son los feminismos. Y antes, pues, le voy a pedir a Eugenia que se presente para que quienes nos están escuchando la puedan conocer. Y pues gracias por estar con nosotras, Eugenia.
Hermanos, hermanas, gracias por la invitación. Reitero, siempre es un placer prestar la voz en los territorios de Avallala, sobre todo con Bolivia. Bueno, mi nombre es Eugenia Figueroa, soy integrante de la comunidad Coyaqueyuna, acá de la provincia de Mendoza, ubicada, bueno, en Argentina. Soy feminista comunitaria, activista antirracista y comunicadora comunitaria.
Eugenia, gracias por acudir. Como mencionabas, esto de poder conectarnos también entre nosotras, entre nosotros, y poder conversar respecto a estos debates que surgen dentro de estos movimientos que tratamos también de descolonizar y repensarnos también cómo estamos construyendo desde estas alternativas, como lo es el feminismo. Recién pasó el 8M, muchas cosas no solo que denunciar, sino que discutir para poder tejer dentro del movimiento. Si nos puedes dar un pantallazo respecto a este movimiento, no solo en Argentina, sino en Avallala, respecto a lo comunitario, ¿cuáles son esos elementos de del feminismo comunitario que discuten a la misma construcción del feminismo?
Bueno, más que nada en el contexto del 8M, principalmente yo no pude salir a marchar, y esta es la primera vez que me pasa desde el 2014, que fue mi primera marcha. Este año no fui a marchar porque yo me encontraba en una situación de cuidado, cuidando a los pequeños de la comunidad. Yo soy de una comunidad en la que ellos desarrollan el tema de la agricultura, entonces entendemos que también muchas mujeres indígenas no podemos salir a parar un 8M. Sabemos que el 8M también es un privilegio, ¿no? O sea, las mujeres del campo no pueden parar, trabajan 365 días del año bajo el sol, la lluvia, el calor, y también el 8M no termina a veces siendo un espacio en donde se sientan acuerpados o representadas por el feminismo, que también es lo que nos pasa a las hermanas que accedemos a la universidad pública o que accedemos a los debates políticos, públicos, como también llegamos a esta discusión de los feminismos dentro de nuestras propias estructuras comunitarias, a nuestras propias hermanos y hermanas dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, en ese contexto también es como poder reflexionar qué significa el 8M para los cuerpos plurales, para la disidencia. Siempre de ahí una, creo que también de los feminismos hegemónicos, hay una postura que nos tilan a veces de separatistas por hacer a veces denuncia dentro del feminismo hegemónico con respecto al racismo. Si bien Argentina es un país que se caracteriza en donde, bueno, en la marea verde, la lucha por el aborto, la paridad de género, más mujeres en el poder, la brecha salarial, son propuestas que claramente terminan involucrando a las mujeres blancas hegemónicas, y que sabemos que las mujeres indígenas o las mujeres negras, afro, no vamos a alcanzar esa brecha de igualdad de salarial, podríamos decir, y también el tema del aborto también a discutir, porque sabemos que nuestras ancestras abortaban con hierbas ancestralmente, y eso claramente para el Estado, para las leyes argentinas, es penalizado. Entonces, también es colocar dentro de esas perspectivas una discusión epistemológica con estos feminismos blancos, occidentales, porque en Argentina lo primero que se bebe es un feminismo eurocéntrico, ¿no? Entonces, Es una lucha que estamos dando internamente y que el cuestionarnos, interpelarnos como movimiento nos permite también construir de forma amorosa, inclusiva, ¿no? O sea, para mí siempre digo que me parece absurdo hablar que hay una unidad dentro del movimiento feminista, tanto como en Argentina y en Avia Yala, porque para eso existen los feminismos, ¿no? Los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los feminismos negros, los feminismos decoloniales, que vienen a ser una contrarrespuesta a este feminismo hegemónico blanco que pone como propuesta universal a la mujer blanca, ¿no? Y hoy tenemos que seguir discutiendo con las feministas, hasta con las de izquierda, ¿no? Blancas, discutiendo que estamos hablando del colonialismo y del racismo que perpetúan en los cuerpos las mujeres indígenas, y que hoy una mujer indígena no anhela romper el techo cristal, ni anhela ocupar lugares en el poder, ni en el Estado, ni en la esfera pública, privada, ¿no? O sea, las mujeres indígenas no llegamos a la universidad pública. Es básico, ¿no?, entender desde ahí para generar que esas feministas blancas que llegan al poder, a la institucionalidad, puedan entender la realidad de las mujeres indígenas en los territorios, porque me parece como súper necesario también construir una propuesta política superadora, más allá de, en este caso en Argentina, con el gobierno de Milei, y que el enemigo es Milei, ¿no? Estamos hablando que en el contexto de Argentina, donde se ha profundizado el extractivismo como proyecto político de las izquierdas, no solamente de Argentina, sino de América Latina, ¿no? O sea, lo han vivido también en Bolivia. Estamos hablando de un proyecto que sea superador a este sistema, a esta matriz opresora, capitalista, racista, colonialista, misógina, ¿no? Como un todo.
Eugenia, primero, gracias por estos apuntes generales. Sí, si bien en el 8M se manifiesta bueno, hay diferentes fechas en las que se van manifestando estas indignaciones, tomando las calles con más fuerza, hay otro tipo de articulaciones que se toman después del 8M, que no son tan, o por lo menos aquí, y ya lo habíamos conversado en alguna ocasión, no convocan tanto, y no es que no haya la posibilidad de, ni el espacio de querer participar, sino como lo mencionas, las mujeres obreras, campesinos, no participan de estos espacios, pero no quiere decir que no se organicen dentro de sus propios espacios. No, creo que ahí también hay un debate de cómo vinculamos estas luchas. En algún momento acá se discutía mucho en las marchas de por qué a algunas compañeras, ¿no? ¿Por qué te tienes que vestir de chola para ir a una marcha? ¿Por qué no nos cuestionamos de por qué las mujeres de pollera, las cholas, no vienen a la marcha? ¿Y qué construimos después también de la marcha, no? Y hace un tiempo igual hemos visto muchas, y la anterior semana igual hablábamos con Keila, esta cooptación de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, los mismos estados que impulsan estas rutas de la misma marcha que se tienen las organizaciones feministas, pero con tintes más ONGeros, ¿no? Que tienen una agenda también no distinta, pero sí una agenda que no implica articulaciones, sino implica el movimiento de ese momento para llenar planillas, como mencionamos mucho aquí, pero ahí se queda, ¿no? Y es una movilización que desmoviliza después, ¿no? Y esto también parte de una agenda de organizaciones que siempre están ahí, que son de élite de alguna manera. Entonces, no sé si esto igual pasa allá, cómo se miran estas organizaciones dentro de los movimientos, quiénes lo manejan históricamente, quiénes la siguen manejando, quiénes la han manejado.
El tema de las ONG y los financiamientos también internacionales es un temazo, es un debate, porque justamente las ONG que reciben toda la cooperación internacional son las que movilizan también una agenda feminista, y las que no tienen articulación territorial son muy contadas con los dedos las ONG que realmente trabajan con una real responsabilidad política comunitaria y desde una real perspectiva también territorial. pero sin embargo creo que también ahí se ha generado una élite dentro de esas ONG, de esos feminismos blancos académicos. Yo no te puedo decir la cantidad, acá en las universidades públicas, cómo han generado espacios, que está buenísimo que podamos discutir que haya paridad de género en la universidad pública, que exista, no sé, en la Universidad Nacional de Cultura donde estoy yo ahora, que está en el IDGEN, que es un espacio de mujeres blancas heterosis, no hay participación real de otras voces, porque no les interesa tampoco. Y no les interesa porque también es una forma de sostener esos privilegios, ese estatus de poder. Es un feminismo también que de alguna forma está buscando esa validación y romper ese techo de cristal que nos pasó acá en Argentina, ¿no? O sea, nos debatimos el Ministerio de Género. Yo siempre, dentro de lo que es el movimiento feminista, mi voz en Argentina es una voz que resuena mucho porque es una voz, yo siempre digo, bueno, dentro de mi cuenta de Soy Mujer Colla, que yo hace poco habito también las redes, siempre digo que yo no soy influencer ni creadora de contenido, soy una militante territorial que llegó a las redes sociales para visibilizar y denunciar el conflicto del Estado con la comunidad, en este caso Colla Queyún, ¿no? Y bueno, en ese sentido, denunciar estas élites y este feminismo que cada vez se perpetúan ese poder, ha generado también esa incomodidad, pero también para poder preguntarnos, o sea, el poder preguntarnos también territorialmente. Bueno, volviendo al tema del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades, o sea, el progresismo blanco, yo le digo progresismo blanco porque acá también hay que hablar en términos raciales, ¿no? El progresismo blanco de Argentina nos querían saldar la deuda inclusiva con el cupo trans y teníamos compañeras trans precarizadas, tenían una sola área de mujeres indígenas y había una sola indígena ocupando ese lugar. Yo misma me fui y me senté varias veces en esa institución para poder discutir políticas reales con una perspectiva cultural indígena. Entonces me parece que hay mucho que discutir dentro del movimiento feminista y por eso también se da la necesidad de hacer el taller de feminismo blanco, porque es donde también uno necesita llegar. Las mujeres que llegan al poder, que son blancas, que son en heterosis, deben entender cuáles son las realidades territoriales. Las mujeres del ONG, porque eso también hay que decirlo, se genera una élite de poder dentro del Estado y nadie lo denuncia y nos quedamos cortas pidiendo leyes, pidiendo ministerios. No terminan solucionando los problemas reales de las diversidades de los cuerpos plurales. Sí, son parte de la agenda, sí lo celebramos. Pero problematicemos qué después, qué sucede y cómo se aplica esa política pública en el territorio, ¿no?
Hablemos ahora de esto que acabas de mencionar, ¿no? El feminismo blanco y cómo lo desmontamos, estas críticas que se hacen para cuestionar los accionares de espacios, no solo con poder político, sino con amplio poder económico, que de alguna manera nos toca negociar, en muchos casos negociar, porque dialogar es muy complicado, nos toca negociar porque también son espacios que habitan con nosotras. Entonces, no sé cómo vas a llamarle, cómo vamos desmontando a estos feminismos blancos.
Sí, la propuesta es hablar del feminismo blanco en Argentina, primero que es un tema muy, muy molesto, muy molesto, porque todas somos hermanas, todas no, o sea, no hay opresoras en este sistema para el feminismo blanco, ¿no? O sea, vos no podés ser opresora, o sea, la única opresión que hay es la del género, ¿no? Entonces, como el desmontar el feminismo blanco es hablar como la intersección de la supremacía blanca, y ser feminista no significa ser blanca, sino cómo está intersectada por la supremacía blanca y estas élites, estos privilegios, ¿no? Para poder discutir con las compañeras, con los compañeros, el poder debatirnos, encontrarnos, el poder también proponer una práctica feminista superadora, ¿no? Pero es muy complejo porque también inmediatamente nos tildan a nosotras como separatistas o como el enemigo es Milei, y eso se ve fácilmente en las redes sociales y los ve desde una feminista blanca ambientalista que dice apoyar la lucha de los pueblos indígenas, y lo ves como también en el progresismo blanco, entonces no se termina dimensionando y la agenda en Argentina y lo que veo también en toda Vía Yala sigue siendo universal, sigue siendo centrada en la demanda de las mujeres blancas. No es poner solamente energía en la demanda de la mujer blanca, sino el proponer un proyecto que nos encontremos todas para poder dar una respuesta a este sistema como de opresión, ¿no? Entonces, la necesidad también de generar este taller es porque nosotros sabemos que en Argentina, al menos, las mujeres que sabemos que no estamos luchando por llegar a un lugar de decisión o romper el techo de cristal, o al menos las hermanas que somos la primera generación en acceder a la universidad pública, en este caso como yo, ¿no? Que soy una militante territorial, es que también el Estado termine funcionando, es mucho pedir, pero por lo menos, como decís vos, terminas negociando con el Estado para que esas políticas públicas lleguen. Y sabemos quiénes son las que discuten las políticas públicas, quiénes están en ese lugar de poder. Son las blancas, académicas. Entonces, con ellas queremos discutir también, con ellas queremos mantener el feminismo blanco, porque como militante territorial me ha tocado también presenciar la vulneración de derechos que hacen las mujeres de estas élites, de estos ONG, de estas del Estado, hacia a las comunidades indígenas. No lo entienden, hermana, no lo entienden. O sea, es muy fácil detectar cómo el feminismo blanco hoy termina siendo una barrera para el acceso de los derechos plenos, en este caso de las mujeres y de las diversidades indígenas, no en el caso de Argentina, lo digo.
Ya invitando a estos espacios para dialogar, coméntanos respecto al taller, como ya lo ibas mencionando, que se va a llevar a cabo este fin de semana, pues cómo pueden acceder las compañeras a poder encontrarse para conversar, para seguir colocando elementos que nos ayuden a tejer otras formas de feminismos, ¿no? Y desmontar este feminismo blanco que, como lo mencionas, está dentro de los espacios de poder, de una u otra manera termina cooptando recursos económicos que son, entre comillas, para el movimiento. Y pues, pero también desde el otro lado estamos con compañeras, autoras, indígenas, autoras comunitarias, que están ayudando también a leer estos elementos. Si nos puedes compartir eso, el taller y algunos textos, tal vez algunas autoras que podamos ir consultando, leyendo, compartiendo para ir también desmontando desde estos territorios.
Buenísimo. Bueno, el taller, como se llama, Desmantelando el Feminismo Blanco, se va a desarrollar el día domingo 16 a las 16 horas argentinas, es virtual. Bueno, yo no solamente, este es el primer taller del año que doy yo, pero he hablado sobre feminismo comunitario, sobre racismo. Y la particularidad es que todos mis talleres tienen becas, ¿no? Becas tanto para personas indígenas, racializadas de territorio, mujeres populares, que no puedan abonar al taller, tienen el acceso gratuito, porque también es una realidad que muchos de los talleres que proponen la feminista blanca entre las redes sociales no tienen ni media beca, ¿no? Y esto lo digo yo como persona que ha pasado por esas situaciones. Entonces también es una propuesta de decir, la gente, las personas que no puedan abonar económicamente pueden acceder al taller, ¿no? Entonces, como en ese sentido, el taller está abierto a todo el público en general, y como decís vos también, bueno, dentro de las autoras, bueno, Adriana Guzmán es un horizonte, Lorena Canal, que bueno, hemos tenido la oportunidad de recibirla acá en Mendoza, a Adriana, bueno, yo también acá construyendo también el feminismo comunitario desde Argentina. Hay muchas referencias, bueno, también las compañeras afronegras hacen un gran aporte también a la desconstrucción y a desmantelar el feminismo blanco, como Yerke Espinosa. Me parece que estamos viendo también un teje entre las corporalidades indígenas y afro entre nosotras, para poder también acuerparnos y proponer también un debate epistemológico, ¿no? Así que bueno, todos invitados, invitadas al taller.
Eugenia, te agradezco por tomarte estos minutos, por compartirnos el trabajo que vienes realizando, estas reflexiones desde Argentina, pero que también pueden ser reflexiones que acontecen en otros territorios, ¿no? Por nuestras realidades similares en muchos aspectos. Así que una vez más, gracias. Esperemos que no sea la última vez de compartir el espacio. Pues un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina, y estamos atentos, atentas también al taller y pues los resultados que puedan salir para compartirlos también por la radio.
Muchísimas gracias, hermana. Un gran abrazo de lucha.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.